Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Y esta cita agropecuaria nos encuentra de la mano de Francisco Pancho Perkins. Él es productor agropecuario de la zona de 30 de agosto. Y el motivo de nuestro llamado es porque en 30 de agosto, corazón de la provincia de Buenos Aires, Pancho plantó un viñedo. Bienvenido, Pancho, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás?
La verdad es que sorprendida de pasar y ver viñas en esta zona. Así que dije, tengo que hacer una nota porque acá hay algo para contar seguro.
Sí, sí, es raro. Se va expandiendo la zona de viñedos. Ya en la provincia de Buenos Aires hay algunos, pero mira. Pero sí, en Trenquelauquen es el primero.
Bien, ¿querés contarme, Pancho, cómo fue que se gestó esta decisión de poner viñedos?
Mira, a ver, por ahí la historia es larga, pero yo administro una empresa de capital familiar, somos mi madre y 5 hermanos. Uh-huh. Y yo siempre me gustó la idea de los viñedos, soñaba con irme a Mendoza, ¿no? Pero bueno, la verdad que teniendo toda la empresa montada acá en el oeste de Buenos Aires, con administraciones en Buenos Aires y en Capital y demás, tenía que ser algo más o menos grande, y la verdad que no nos daba para hacerlo, nunca nos dio para hacerlo. Y hace unos años, hace 3-4 años, viendo un viñedo en Córdoba, el dueño del viñedo en un momento dijo, la vid crece en todos lados, viñedos se pueden hacer en cualquier lado, es como que acá están en Mendoza, la montaña, qué sé yo, porque es por ahí es un muy buen lugar para hacer vino, pero es como que quedó como algo emblemático y que era solo de ahí. Los primeros viñedos de Argentina fueron en Entre Ríos, no fueron en Mendoza. Mira. Entonces fue como que eso me disparó una idea distinta, y a partir de ahí empecé a pensar de por qué no hacerlo entre medio de el trigo, maíz, girasol, soja, vacas, ¿no? O sea, meterlo en el medio de todo eso. Y a partir de ahí fue como que se gestó una idea por ahí más soñadora de integrar una empresa con más posibilidades de presente y de futuro, ¿no? Es como que lo soñamos desde ese lugar. Y toda la familia se plegó atrás de eso, pensando en hacer algo chico que no impacte en la empresa, que no nos ponga en riesgo todo lo demás que estamos haciendo. Sí. Y que aparte es un proyecto que tiene su beta económica, porque la idea es que el viñedo no pierda plata, ¿no? O sea, la idea no es es terminar generando que dé renta. Uh-huh. Pero lo vemos mucho más como una renta intangible dentro de nuestra empresa. Si nosotros podemos tener un viñedo que a 200 metros tiene un cultivo agrícola, a 100 metros tiene las vacas pastando, y nos manejamos bien, se puede hacer todo. Que si uno hace las cosas lo mejor que se puede hacer, pues siempre hay algo para mejorar, ¿no? Siempre vamos aprendiendo y hay algo que se puede hacer mejor. Pero que si hacemos las cosas bien, en forma sostenible y en forma consciente, todo puede convivir. Entonces, desde ese lugar nos parecía muy interesante. Y la otra pata, si se quiere, es que nosotros somos una familia, 50% de genética viene del campo, la otra 50% es artista, ¿no? Y el vino nos une mucho más desde ese lugar, ¿no? O sea, nos da una posibilidad distinta, qué sé yo, nosotros nos sentamos a hablar y a través del proyecto del viñedo, que es un porcentaje ínfimo dentro de la empresa, nos abre la puerta a hablar de todo el resto mucho más fácil, ¿no?
¡Qué bárbaro!
Es como que se encolumnaba. Tiene un valor intangible muy grande.
Claro.
Exactamente.
Ahora, Pancho,
y el otro...
Sí.
No, perdón, pues el otro es que, o sea, nosotros somos todos, ya estamos de 50 para arriba los hermanos, y todo, ¿viste? Ya viene la generación siguiente, si bien no hay nadie involucrado con la empresa, pero ya vienen, preguntan, saben, y es un, este es un proyecto a 50 años. O sea, yo estoy plantando el viñedo y yo voy a vivir un porcentaje chico del proyecto del viñedo laboralmente. En realidad esto es como abrir la puerta también a proyectos de mucho más largo plazo que involucren a la familia que siga para adelante.
Cuando decís 50 años, ¿el primer vino se va a poder hacer dentro de 50 años o vos crees que vas a poder ver?
No. No, 50 años es lo que puede, lo que se calcula que dura un viñedo. Hay viñedos de mucho más años. No, nosotros ya, de hecho, este año cosechamos nada, muy poquito, pero ya estamos probando para tomarlo nosotros nada más. Estamos haciendo 20 litros de vino, ¿no?
Claro.
Pero ya el año que viene probablemente tengamos una producción, no va a estar a tope. Pero va a haber una producción como para ponerse a elaborar más en firme.
Y la, bueno, tengo, se me apuntaron las preguntas en la cabeza, pero esta frase de los viñedos vienen en todos lados, que me imagino que debe haber disparado un montón de, digamos, de apertura de mente, porque uno cree que no se puede, hasta que de repente te das cuenta que se puede. ¿No hay ciertas condiciones climáticas o de temperatura o de suelo de algo que hacía que esa frase tuviera vigencia y de repente se desarmó?
A partir de esa frase yo me puse a pensar, vos vas a ver, o sea, yo en Francia no he estado en zona de viñedos, pero sé que no están en la montaña. En Italia, la Toscana no es quebrada, pero no es montaña, no claro, es tan alto.
Claro.
Hay un montón de zonas, o mismo en Sudáfrica también están contra la montaña, pero no están altos.
Sí.
Es como que te pones a pensar dónde están los viñedos, y en realidad el viñedo lo que necesita cerca seguro es agua. Después sí está el clima, heladas, vientos, o sea, hay un montón de cosas que afectan, que de hecho nosotros estamos aprendiendo. Uh-huh. Nosotros plantamos un tercio de lo que es el proyecto. En el 2022.
Ah.
Y recién este año vamos a estar completando vamos a plantar las otras dos terceras partes. Lo hicimos eso, pues sabíamos que íbamos a pagar derecho de piso.
Claro.
Porque hay aparte que queríamos hacerlo de una manera distinta, porque no queríamos hacerlo en un lugar común y corriente, sino que lo estamos haciendo en unas lomas quebradas, arenosas, con pasto llorón. Es difícil meterse, es difícil trabajar. Lo plantamos directamente sin hacer absolutamente nada, o sea, con un poco en consonancia con la producción agrícola, ¿no?
Uh-huh. Siembra directa.
Y digamos, bueno, eso no. Claro, fue plantación directa, hicimos eso. Y nos trajo bastantes problemas. O sea, la verdad que sí, el año pasado tuvimos el primer año que plantamos tuvimos un logro bastante, o sea, no fue malo, pero tuvimos más pérdida de lo que deberíamos haber tenido de plantas. Después las heladas nos agarraron con la planta demasiado verde y se nos murieron plantas. O sea, pagamos derecho de piso, que sabíamos que iba a pasar, por eso lo hicimos chiquito al principio. Y bueno, creemos que ya aprendimos bastante en este año y medio que pasó.
Pancho,
este año nos animamos a terminar.
Pancho, acá te saluda Sofía, ¿cómo estás?
Sofía, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer escuchar esta sensación como de un poquito de locura permitida o juego, algo así, ¿no? Me suena. Y justamente te quería preguntar, en este espacio que tienen así de experimentación, ¿qué es lo que podés decir que hasta el día de hoy es lo que te enseñó este viñedo, la enseñanza más grande?
A ver, qué difícil.
Bueno, la que vos quieras, no tan grande puede ser también.
Me parece que es cuando hay algo distinto, algo de que aprender y un proyecto pasto común, eso es importantísimo. La inquietud es nos mueve mucho más que lo que ya sabemos. Uh-huh. Entonces, creo que eso mueve mucho, porque yo lo veo, o sea, lo veo en, con mi familia, mis socios, ese lo vivo, ¿viste?, en forma muy directa. Uh-huh. Pero después, hasta mismo dentro del equipo del campo, o sea, los que están involucrados, bueno, obviamente están metidos ahí, pero los que no lo están, que cada tanto van para dar una mano con algo, y la verdad que les divierte, les gusta, consultan, la posibilidad de aprender algo nuevo, uh-huh, siempre motiva mucho. Me parece que eso es... es algo importante. Y a mí personalmente el desafío también de un proyecto de largo plazo en serio, porque nosotros, si bien la empresa sueña con el largo plazo, sembrar es a un año, ¿no? O sea, yo lo que hago, siembro y cosecho, siembro, cosecho, siembro, cosecho, ¿no?
Claro.
Si bien pensamos rotaciones, pensamos en un montón de cosas. Pero bueno, yo bajo la persiana, hoy me canso, bajo la persiana y listo, ¿no?
Claro.
El otro es distinto. Estoy pensando en un lugar donde me tengo que instalar y justamente ese desafío de pensar los tiempos de otra manera, ¿no? Yo al principio, me agarraba la ansiedad de... estamos plantando y estoy pensando cuándo voy a tener para hacer vino y ya el primer año estaba pensando en dónde voy a hacer las dos terceras partes del proyecto que me faltan. Y la verdad que dejar pasar un año en un proyecto así es como atrasarse un día en la siembra, un día no te cambia tanto.
Claro,
¿no?
Es como que entraste en otro ritmo vital.
Te cambia completamente, te cambia completamente y otra, por ahí, es el desafío de, si bien tenemos productos que sabemos que llegan de alguna manera a las casas, ¿no?, al consumo de las personas, nosotros llegamos desde muy lejos, hay mucho camino,
claro,
desde,
mucho intermediario,
desde nuestra producción hasta la mesa. Acá vamos a ir directo, ¿no? O sea, el día que nosotros tengamos la botella de vino, esa botella de vino se pone arriba de la mesa.
Claro. Pancho, y digamos, para que la gente visualice cuánta, no sé si se mide en hectáreas, o sea, no sé ni cómo preguntarte, pero ¿cuántas hectáreas se hicieron de viñedo hasta ahora?
No.
¿Cómo está la planta de alta?
Hicimos una hectárea y vamos a hacer dos más. Es un viñedo chiquito de 3 hectáreas.
Bien.
Pero va, chiquito.
Todo relativo.
En hectáreas, claro, en hectáreas para nosotros parece chiquito.
Claro.
Pero, o sea, si te pones a pensar en volumen y capaz que o sea, produciendo bien, sacamos 20.000 botellas de vino, ¿no?
¿Cuántas entonces, plantas no, se ponen por hectárea?
Se ponen alrededor de un poco menos de 4.000 plantas por hectárea.
Bien. ¿Y esas plantas, cuando vos describías que se iban muriendo, las vas reponiendo?
Es la que se muere, se repone. El primer año repusimos unas cuantas y después se puede hacer, si yo tengo una buena planta al lado de la que se murió, puedo hacer de esa misma planta un hijo.
Y, claro.
Y no tengo que plantar otra. O sea, también hay sistemas de ir reponiendo con las mismas plantas.
Me imagino que te hiciste un curso intensivo de todo este tipo de cosas que me estás contando.
Tengo un asesor. Yo tengo la fortuna de haber sido directivo de Acrea durante 7 años. Así que me hice amigos de todo el país. Y tengo amigos mendocinos. Y tengo mi asesor que viene un par de veces por año, vino a la plantación, vino para la poda, ¿no? Vine a la cosecha, que es productor vitivinícola, o sea, él hizo vino y uva toda su vida, entonces el que me dirige técnicamente es él.
Claro. Ahora, ¿en todo este proceso alguien te dijo que estabas loco?
En realidad no. Esa era mi pregunta. Yo me fui a Mendoza antes de encarar el proyecto en serio. hablé con este amigo mío, Alejandro Toso, le dije, y mi pregunta fue, ¿estoy loco si quiero hacer esto? Y él me dijo que no.
Bien.
Si lo haces chiquito, no. Y después fui y le conté bien toda esta idea del valor intangible del viñedo, que no es solo una cuestión económica. Entonces, bueno, menos todavía. Y fuimos a hablar con enólogos, con propietarios de viñedos, o sea, hablamos con 7, 8 personas. Y la pregunta siempre era esa, ¿estoy loco si hago esto? Y todos nos dijeron que no. Así que bueno. Yo tenía la inquietud.
está muy bien. Pancho, y para terminar, la parte de la etiqueta de la botella, el nombre, ¿todo eso ya lo tienen o lo van a ir pensando a medida que pase?
No, eso ha surgido varias veces en charlas familiares, en asados, en encuentros, o mismo cuando estamos ahí arriba, le decimos nosotros, pues son unas lomas altas, ahí en el viñedo, ¿viste? Acá como es todo plano, ¿viste? O sea, sí. Parece como que subiésemos a la montaña cuando subimos ahí. Pero todavía no. O sea, sabemos que tenemos que charlarlo. Obviamente tiene que estar, va a estar de alguna manera relacionado con la empresa. La empresa se llama Quiquel, o sea que va a ser la bodega Quiquel, o ese nombre va a estar en algún lado. Y después tendrá que ver o con la zona en la que estamos, con los nombres de los campos en los que estamos, no sé, va a venir por ese lado.
Claro, claro.
Capaz que se llama Corazzi, puede ser.
O no estamos locos.
O no, también.
Mira, guarda con las ideas de citas. Bueno, Pancho, ha sido un placer conversar con vos. La verdad que, te juro, me dio ganas de probarlo, así que... Cuando produzcan un poquito más, vamos a pedirte una botella para hacer una degustación.
Dale, sí. No, la idea es que sea que, qué sé yo, si tengo un minuto más, tengo la idea era que también el lugar pudiese generar algo localmente.
Claro.
Qué sé yo, hace un tiempito vinieron de una escuela de 30 de agosto con los chicos a visitarlo, que les contamos. O sea, hay mucha gente que no tiene posibilidad de ver un viñedo.
Claro.
Nunca. Bueno, este viñedo está acá. Entonces queremos que sea como representativo del lugar. Y obviamente, qué sé yo, tomar un vino de Trenquelauquen para nosotros no debería ser lo mismo que tomar uno de Mendoza.
Claro, tal cual. Me parece buenísimo todo lo que conlleva esta idea y esta iniciativa. Así que bueno, Pancho, muchísimas gracias por estos minutos. Quedamos en contacto. Vamos a seguirte de cerca con lo que suceda en el futuro.
Dale, buenísimo.
Un saludo inmenso.
Gracias, Elisa. Gracias, Sofía.
Adiós.
Chau.
Bueno, y así pasaba este productor agropecuario del oeste de la provincia de Buenos Aires que decidió poner en su casa, en su campo, una hectárea de viñedos. Vamos a ver qué sucede para adelante con esta gente innovadora que decide de repente producir vino en un lugar donde nunca se había hecho antes.
Citas, conversaciones para crecer.